Tenemos una comunicación. Rafael Correa desde Bélgica. ¿Podemos hablar con usted?
¿Me dice a mí, Fernando?
Sí, por supuesto. A ver cómo venía la comunicación.
Argentina. Un abrazo, Evo. Jayaya, Bolivia.
Muchas gracias, hermano. Jayaya, Bolivia. Jayaya, Ecuador. Jayaya, Masi, Rafael.
Gracias. Dentro de lo posible, Evo, son momentos muy duros. Así es la vida. Hay que resistir, hay que luchar y hay que vencer, pero dentro de lo posible que tengas un gran feliz año como tú lo mereces, toda tu familia, todo tu pueblo.
Muchas gracias, hermano Rafael. Estamos aquí organizando, gracias al gobierno argentino, los movimientos sociales. Vamos bien, esperamos sorprender y ganar nuevamente en la primera vuelta el 3 de mayo de este año.
Con todo cariño y el respeto inmenso que te tengo, Evo, no estoy de acuerdo. Yo creo que tú debiste ser el candidato. Tu pueblo te eligió por amplia mayoría después de... Nadie discute quién ganó las elecciones de octubre. Es con cuánto se ganó. Y es increíble que esa persona que haya ganado, no solo que no le reconocieron el triunfo, sino que le dieron un golpe de Estado y ahora tiene una orden de prisión que no le permite entrar a su propio país. O sea, esto es algo increíble, y que el mundo... Los campeones de la libertad, de la democracia, Estados Unidos, Europa, OEA, Naciones Unidas, no digan las cosas, no lo digan más fuertemente, es terrible realmente.
Sí, estamos, bueno, pasó lo que pasó, hace un momento comentaba, lamentablemente no tuvimos el plan B, post elecciones, derrotamos tantos golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, y nos hemos confiado mucho. El día que conversamos con usted en México, me sentía como en knockout, no entendía qué había pasado. Después de México, ya empecé a recuperarme, llegué a Argentina, ya con fuerza, convencido de que vamos a volver. Tengo mucha confianza en el pueblo boliviano, estoy en contacto permanente, aunque es un delito comunicarme con mis compañeros. ¿Con quién se habla telefónicamente? Ya sedición. Alguien levanta la voz a la dictadura y ya sedición. Pero hay una rebelión en su elevación, ¿no? De todos. Algunos me llaman y dicen que escuche la dictadura. Estoy llamando a Evo a ver si me procesan. Varios procesados. También nos han intimidado, pero estamos recuperando rápidamente para seguir con nuestro proceso de cambio, hermano Rafael.
Ánimo, Evo, ánimo. Tú sabes que hemos pasado por circunstancias parecidas, aunque más sutiles en Ecuador, pero igual de eficaces, porque han, y no te confíes, te diría, porque tú puedes tener la mayoría del apoyo popular como nosotros lo tenemos, de la manipulación de los medios, como lo hicieron ya para el referéndum, acuérdate. La manipulación y el control del Consejo Electoral. Las maniobras en la mesa, no en las urnas, por ejemplo, si proscriben al MAS, si te impiden un partido político para participar, que es lo que intenta hacer con nosotros, acaban de hacer una reforma totalmente provincial para la democracia, pero con eso, si sacáramos la misma votación que en el 2017, nos quitarían 19 asambleístas y nos impedirían tener mayoría. ¿Para qué? Para que así ganemos las elecciones, como las vamos a ganar nosotros en febrero del 2021, no podamos gobernar, no podamos cambiar nada porque se diluyó el poder. Pero esta gente es experta, y eso hay que reconocer, experta en esas maniobras totalmente antidemocráticas, totalmente perjudiciales a nuestros países, pero eficaces para que ellos sigan mandando, para que nada cambie. Entonces hay que estar muy atentos, querido Evo. Para nosotros, la gente progresista, la gente que cambia el sistema, tenemos el apoyo popular, el poder popular, pero no tenemos nada más. Ellos tienen todos los otros poderes, mediático, económico, militar, religioso, social, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese poder popular no es suficiente para cambiar la estructura, las estructuras de América Latina, incluso si se ganan las elecciones, si es que te dejan ganar esas elecciones, porque con esos mismos poderes fácticos pueden impedir que ganen las elecciones.
El debate que tenemos en este momento, a veces telefónicamente, a veces también con las visitas, es post-elecciones. Estamos convencidos, me he convencido que cuando el imperio muerde, no suelta, ahora sí de verdad puede haber fraude, ahora sí puede haber golpe, pero mis compañeros, felizmente, los distintos sectores sociales van reflexionando y estamos mucho más convencidos. No confiarnos como estamos confiados, y las reflexiones, los debates siempre son importantes. Y entiendo perfectamente, no solo es importante la fuerza, la conciencia, el voto del pueblo, sino mucho más allá. Y ahí mi pedido era que no haya solamente observadores ni veedores electorales, sino una misión electoral. Y felizmente Naciones Unidas va a enviar desde las próximas semanas una delegación que haga seguimiento de lo que cómo pueden implementar. Tengo mucha esperanza, algunas instituciones como Centro Carta también pueden enviar, Parlamento, Palasur también va a enviar a sus expertos técnicos, y qué bueno sería, hermano Rafael, con la experiencia que tiene, nos acompañen también algunos técnicos sobre todo, ¿no?, para hacer seguimiento de las elecciones. Nosotros no pedimos que nos ayuden, que manipulen, no. Solamente queremos que se respeten las normas, solamente queremos que se respeten los votos honesto, digno del pueblo boliviano. Ese es nuestro gran deseo. Pero también aprovecho esta oportunidad, hermano Rafael, su mensaje, que sus grandes defensores se suman a la defensa. Muchas gracias, dímelo a los juristas, a los abogados. Vamos a dar una batalla legal, que en el fondo, quiero que sepan, hoy información oficial no quiere que Estados Unidos vuelva a Bolivia. Ni siquiera que se acerque, que me acerque a Bolivia. Es una decisión de Estados Unidos, pero todo lo que...
Esa es la orden. Yo me levanto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto. Porque esa es la orden, no dejarnos regresar a nuestros países, porque saben que si regresamos los barremos en las elecciones.
Exacto.
Más aún si uno puede ser candidato. Y a mí es que me inhabilitaron para presidente, lo cual es inconstitucional. Hicieron una ley retroactiva, imagínate, para inhabilitarme. Pero de vicepresidente para abajo sí puedo ser, pero por eso están desesperados. Buscarán condenarme de soborno, secuestro, de cualquier cosa, el incendio en Notre Dame de París. Pero la cuestión es impedirnos regresar a nuestros países. Ánimo, ánimo, Evo, resistiremos y venceremos. Ten cuidado, con todo cariño te lo digo. Por ejemplo, Centro Carter, el presidente Carter, que es una buena persona, está muy viejito, era bastante, una situación muy delicada. Y el control lo tienen otras personas que son muy cercanas al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa gente, como tú dices, cuando Estados Unidos muerde, o la derecha muerde, no te suelta. Ellos son capaces de hacer cualquier fraude en el Consejo Electoral de Bolivia para impedir el triunfo popular. Entonces hay que estar muy atentos en aquello.
Muchas gracias, hermano Rafael. Entiendo perfectamente. Gracias.
Y Evo, si me permite discutir esto en público, creo que es interesante para Argentina. Acuérdense que en México hablamos, yo no sé por qué no se hace el lobby en América Latina. Dijeron que era fraude, estamos seguros que no hubo fraude. Hay 3 informes independientes que demuestran que con el voto rural tú revertías, la tendencia a tu favor aumentaba, como ocurrió en el referéndum. ¿En qué año fue el referéndum? 2017. ¿Te acuerdas? Exactamente lo mismo. O sea, la diferencia entre el sí y el no era mayor entre el no y el sí. Hasta que viene el voto rural y prácticamente pues hubo un empate técnico, ¿no? Se perdió con un punto y medio. Esa misma tendencia se dio en estas elecciones, pero la OEA utilizó la tendencia original, solo los primeros votos que llegan son los de la zona urbana, ¿no? Y dijo, hay un cambio no explicado, irregularidades, y Almagro dijo fraude. Bueno, ¿qué es lo obvio hacer? Una misión de expertos, no en la OEA, porque sabemos que en lo que la ha convertido Almagro, pero del Europarlamento, del Vaticano, ya, del Centro Carter, si quiere, ¿no? De Naciones Unidas, que nos diga si hubo fraude o no, con un verdadero muestreo de las actas. Nunca se concretó aquello. Pero estas cosas no pueden caer en el aire, Evo. No pueden dejarse en impunidad. Dijeron que había fraude, por eso se dio un golpe de Estado, y nadie va a verificar realmente para la historia si lo hubo o no lo hubo. Tenemos que insistir en esas cosas. Si no, esto quede en impunidad.
Nuestro gran deseo es que haya una comisión de la verdad para demostrar si hubo fraude o no. Estamos convencidos que ganamos en la primera vuelta, pero en esta experiencia electoral, algo quiero comentar también aquí a hermanos periodistas que están conmigo. En mi primera candidatura, 2002, y los mismos compañeros del MAS, del instrumento político, estaban convencidos que podían ganar el departamento de Potosí. En la anterior constitución, pues habían 3 senadores por el departamento. El que gana 2, el que pierde 1. Y nominé la candidatura a la senaturía. Me aceptaron 1. El segundo, a duras penas, pero faltando semanas, renunció legalmente. Me dijo, hermano Evo, yo no voy a ser senador, no vas a ganar el departamento de Potosí. Yo decía, no renuncie, vamos a ganar, nada, nada. Y pues se ha ido legalmente, ya no estaba inscrito. Y en la primera parte del escrutinio, nos ganaba otro partido, nosotros segundo. Va llegando el voto del campo, va llegando, hemos sido primero. El compañero que renunció, arrepentido. Es decir, ganamos dos senadores con un solo candidato a senador. Es algo histórico, eso no puede creer. Igualmente en el departamento de La Paz. Entonces el voto del movimiento campesino es clave para ganar nuestros triunfos. Hermano Rafael, gracias por las sugerencias. Estamos pendientes acá, acompañado por juristas, reuniéndonos también con algunos expertos en temas de comunicación de algunos países solidarios para enfrentar esta campaña. Esperamos que gente responsable, medios de comunicación responsable, acompañar esta dura lucha. Hay mucho optimismo, alguna gente que votó en contra de mí, tenemos algún resentido, también se han dado cuenta que lamentablemente se equivocaron. Esa es nuestra fuerza, hermano Rafael.
Evo, mucha suerte, que es de Álvaro, dale un gran abrazo.
Muchas gracias, está acá en Argentina, le saludo después de la entrevista.
Diego Pari.
Está en Bolivia, está ya organizando, movilizando en Bolivia, pero Diego Pari.
Cuidado, lo meten preso, porque hacer delito, es un delito haber estado con gobiernos progresistas de cambio, es algo increíble. Acaban de salir 7 refugiados en la Embajada de México en Ecuador durante casi 3 meses, por fin le dio salvoconducto para México, pero es una democracia estar viviendo esto, que no son democracias, sí. Hay que tener cuidado. Oye, a ver si Álvaro García, lo proponemos a la Secretaría de la OEA, que esa elección causa vergüenza ajena, no malo contra peor. Un Álvaro García como secretario de la OEA sería magnífico para realmente orientar la OEA a lo que debería de ser, ¿no? Que Álvaro la ha destrozado, aunque nunca ha valido mucho ese instante. Sí. Pero pensemos eso, porque estoy muy preocupado de que algunos apoyan al Magro, un traidor. Yo creo que están apoyando a María Fernanda Espinosa, que es la Almagro para el Ecuador, después la mano derecha de Moreno para la traición, la persecución de nuestro compañero, la prisión del vicepresidente, el robo de la vicepresidencia. ¿Cuántos buenos latinoamericanos hay que pueden ocupar ese puesto?
Rafael, sí. Como vemos, como están conversando con Evo, es un problema continental, es un problema latinoamericano. No okay. Es un problema de cada país, es un problema de estrategia latinoamericana, ¿no?
Sí, pero debemos tener un latinoamericano que nos pueda representar en OEA. Pero con el cuento de que lo peor es Almagro, ciertos compañeros que incluso se llaman progresistas están apoyando a la señora Espinosa, que fue la canciller de Moreno, el brazo derecho, que ayudó a perseguir a la Revolución Ciudadana, a meter preso al vicepresidente que todavía está preso, un hombre honrado, a esa consulta popular que fue un golpe de Estado, a inhabilitarme como candidato presidencial. ¿Qué estamos viviendo? Progresismo no es solo ideología, son principios, son valores. Y por ejemplo, Álvaro García sería un secretario de la OEA extraordinario. Qué bueno que lo estén escuchando a nivel continental, para recoger esta idea, que seamos los pueblos que tomemos esas decisiones, no solamente ciertas instancias de gobierno.
Rafael Mariel Ríos lo saluda. Hace 10 años usted salió por aquí, por la radio pública, en una situación similar a la que está viviendo el señor Evo Morales. ¿Qué falla en Latinoamérica para que 10 años después estemos en una situación similar?
No te entiendo. Hace 10 años yo estaba ganando todas las elecciones.
No. Me refiero a cuestionado por la derecha. Me refiero a esta situación de querer vapulear el poder de conquistar derechos de parte del pueblo. A eso me refería en una situación similar. A querer defender el derecho del pueblo. ¿Qué pasa que 10 años después seguimos cuestionando esta defensa de los derechos?
Porque, mira, no se entiende el contexto latinoamericano, sobre todo Europa. Europa, yo vivo en Europa, también he vivido en Estados Unidos, no lo entiende. Ellos analizan la realidad latinoamericana como es su realidad actual, donde pueden debatir dentro del sistema porque el sistema las ha funcionado razonablemente bien. Entonces, por supuesto, siempre critican a los hombres y mujeres políticos de Latinoamérica, cómo pueden tener continentes más desigual, pobreza generalizada, como si eso se soluciona con decreto. Y cuando vienen gobiernos que quieren ese cambio, ellos mismos empiezan después a acusarlo de dictadores. ¿Por qué? Porque tenemos toda una campaña en contra de los poderes de siempre. No entienden que para analizar América Latina el contexto es más cercano a finales del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, cuando por ejemplo todavía hay esclavitud. Y cuando vieron a Abraham Lincoln, que para liberar a los esclavos, ¿no?, tuvo que enfrentar una guerra civil y perdió hasta su propia vida. Claro. O sea, no creo que esté exagerando al respecto. O sea, los gobiernos progresistas de América Latina hemos tratado de liberar a los esclavos del siglo XXI. Los pobres, la pobreza extrema, el desempleado, el obrero que gana un salario de miseria, los pueblos originarios permanentemente excluidos. Pero eso, a los que, para esos grupos que lucran, se aprovechan, viven de esta situación, es inadmisible, pues. Y nos dan con todo, con sus medios de comunicación, con boicot económico, con ayuda extranjera, ¿no? Porque esos gobiernos también son dignos y no se alinean necesariamente con las políticas de Estados Unidos. No por estar contra Estados Unidos, es porque son políticas perjudiciales para nuestros pueblos, parte del problema, no es la solución. Entonces no se entiende ese contexto. Entonces los mismos que nos exigen, de buena voluntad, cambiar las cosas en América Latina, cuando viene un gobierno de cambio, entonces son dictadores, narcodictadura, autoritarios, quieren perpetuarse en el poder, atentar a la libertad de expresión, que no son democráticos, que no contentaron a todo el mundo, y ellos mismos impiden lo que por otro lado están exigiendo cambiar. Debe entender eso el mundo, ¿ok? Y en América Latina son como Césares del mundo moderno. O sea, al principio del siglo XXI se descuidó un poco nuestra oligarquía de Estados Unidos de lo que pasaba en América Latina. Le ganamos todo del 2002 al 2014, hasta que, como Césares del mundo moderno, ¿no? Bajaron el pulgar y dijeron, aquí no va más esto. Y ganaron en Argentina, en verdad, con todo el poder mediático, pero en 2016 en Brasil, golpe de Estado, 2017 en Ecuador, traición, 2019 en Bolivia, otro golpe de Estado, y con ese pulgar hacia abajo, son capaces hasta invadirnos con tal de que vuelvan los gobiernos progresistas. ¿Eh? No creo estar exagerando, revisen la historia de la región, por favor.
Tal cual, y además sumamos, Correa, estábamos hablando con Evo sobre el tema de esto que están discutiendo los líderes latinoamericanos sobre el lawfare, el mediafare, ¿no? Esta entente de medios globalizados latinoamericanos con respuestas y con actividades desde el Mercurio de 1973 en el golpe de Chile hasta hoy los diarios Clarín, a usted casi hubo una causa por tirarlo de genocida en Ecuador, una barbaridad, digo, los manejos que se hacen en los medios de comunicación, que Evo coincidía sobre el tema de que la actividad golpista de muchos medios de comunicación.
Mira, es que el lawfare, que es la nueva estrategia, porque no nos pueden vencer en las urnas, oye, a Lula, entendamos, miren lo que ha pasado, es escandaloso, ¿en qué país se puede permitir eso? Y si hubiera ocurrido en otra parte del mundo, o hubiese ocurrido contra un gobierno, o un líder de derecha, ¿no?, ¿qué escándalo hubiera sido? A Lula lo meten preso, le roban su libertad, pero también le roban su democracia a Brasil, porque si Lula no hubiera estado preso, ganaba las elecciones presidenciales. No tendríamos a Bolsonaro, sino a Lula da Silva como presidente del Brasil. Pero no solo aquello. El juez, que ilegal, abusivamente lo mete preso, ahora es ministro de Bolsonaro. ¿Qué? Miren lo que estamos viviendo. El lawfare, que es estrategia para ganarnos por la justicia, con la persecución, lo que no pueden ganar en las urnas, tiene dos partes fundamentales. La una es la mediática. Primero viene el linchamiento mediático. Toman un caso de corrupción real o inventado, lo generalizan. O sea, en 10 años de gobierno, por supuesto que va a tener un caso de corrupción. Es inevitable. Otra cosa es que es una política de Estado que ha sido permitido, pero eso te hace creer los medios de comunicación. Perdón, con todo respeto a la analogía, yo soy católico. O sea, es como decir que si hay un cura pedófilo, la Iglesia Católica, los obispos, todos los curas son pedófilos. O sea, por Dios, porque aquí también una de las grandes ausencias es la Iglesia Latinoamericana, que no ha elevado su voz frente a estas injusticias clamorosas y no dice basta esta persecución judicial. El Papa sí lo ha dicho. La Conferencia Episcopal en América Latina y la Iglesia como estructura brilla por su ausencia, pero la analogía es válida. Es como que si hay un cura pedófilo, entonces todos son pedófilos. Eso es una tremenda injusticia. Eso es una tremenda deslealtad, de falta a la verdad. Entonces, eso es lo que hace la prensa. Y la gente lo cree, porque la gente exacerba los ánimos. Entonces, hubo esa corrupción, todo el gobierno es corrupto, y empezando por el presidente de la República, y ningún político vale, todos tienen que irse a la casa, y no entienden que así ellos mismos se están perjudicando, porque es la política la que van a hacer cambiar. La política la puede definir como la forma racional en que la sociedad toma sus acciones colectivas. Y lo que ha fallado en América Latina son las acciones colectivas, ¿no? Para el bien común, porque no hemos tenido buena política. Entonces, se manipula la prensa. Y por otro lado, con esa presión mediática, más poder político, se han captado el poder político, te presionan los jueces. Que sin presión, pueden ser hasta buenos jueces, pero a la mínima presión se mueren de miedo, ya están esperando nomás cuáles son los titulares para copiarlos en la sentencia. Entonces el lawfare tiene dos patas, la pata mediática y la cooptación de la justicia, y eso es lo que está pasando en América Latina, y debemos hablar claro y enfrentar esos problemas, con ayuda del mundo. Pero como los perseguidos somos dirigentes de izquierda, no importa que se atropellen nuestros derechos humanos, que se destruya nuestra familia, que esté la gente honesta presa, no importa, que se pudran en la cárcel nomás.
Y como estamos hablando con Evo acá, con Vidas Humanas, Rafael Correa, dense un abrazo a la distancia con Evo Morales, y mándense los buenos saludos que merecemos todos los latinoamericanos.
Evo es un ejemplo para todos nosotros, para los economistas. Yo no sé cómo alguien, tal vez porque nunca estudió economía, manejó también la economía, es maravilloso. O sea, si yo fuera boliviano, sinceramente, incluso si no coincide ideológicamente con Evo, votaría 10.000 veces por Evo y debería tener 110% de apoyo popular en Bolivia, ¿no? Eso también nos llama una reflexión. Preguntémonos si nos queremos los pueblos latinoamericanos, porque es innegable lo bueno que ha sido el gobierno de Evo. No, esta parte es innegable. La transformación histórica que hizo la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pero viene un poco de presión mediática y ya la gente duda, ¿no? Y ya empieza a votar por lo que siempre nos explotaron, siempre nos aplastaron. Debemos empezar por preguntarnos a los latinoamericanos, ¿queremos salir de su desarrollo? ¿Nos queremos como pueblos? Porque si no, hay que cuidar a los gobiernos que han trabajado por ese pueblo. Pero un inmenso abrazo, Evo, resistiremos y venceremos. Adelante. Y un inmenso abrazo a nuestra querida Bolivia.
Muchas gracias, hermano Rafael. Con seguridad vamos a vencer. Los pueblos siempre estamos en pie de lucha, todo por la igualdad, por la identidad y sobre todo por una justicia que luchamos. Yo sigo convencido, escuchando los problemas entre Estados Unidos e Irán, que la mejor forma de resolver los problemas intercontinentales es con la justicia, con la igualdad. Todos proclaman paz, paz. Usted sabe que hemos participado tantas veces en reuniones de las Naciones Unidas. Presidente de Estados Unidos, paz, paz. Pero si no hay justicia social, no va a haber paz. Si no hay respeto a la soberanía e independencia de Estados, no va a haber paz. Si no hay respeto a la dignidad y la identidad de los pueblos, no va a haber paz. Esa es otra lucha por la humanidad. Hermano Rafael, muchas gracias por sus reflexiones. Como siempre, esperamos cualquier momento vernos, como siempre, conversar y estar junto a nuestros pueblos. Muchas gracias.
Cuenta siempre conmigo, querido Evo. Un abrazo a Álvaro, un abrazo a todo tu equipo y a nuestro querido pueblo boliviano. Adelante.
Un abrazo.
Hasta la victoria siempre.
Gracias, Rafael Correa, expresidente de Ecuador.